Reyes, capítulo 5, el texto de esta mañana. El sermón se llama Un pecador importante. Un pecador importante, segunda de Reyes, capítulo 5. El título del sermón es prestado. Hace como 35 años atrás leí un librito que tenía esa frase en el estudio y me gustó la frase, que este hombre creía que era un pecador importante. Segunda de Reyes, capítulo 5, leemos la historia de este hombre. Dice Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Gracias te damos, Dios, en este día por esta historia. Esta historia, Señor, que nos cuenta la vida de este hombre, de este general, un hombre importante en aquellas potencias del mundo, un hombre importante en el desarrollo de la historia de Siria, un hombre, Señor, que dejó su huella en la historia, Señor, en esos reinos. Pero más importante, Dios, un hombre que te buscó un día y se rindió a ti y encontró en ti salvación. Permite, Dios, que en esta mañana podamos sentir ese mismo descanso, que hemos encontrado salvación. Y si no, al final del sermón podemos invitar a Cristo a que nos dé la salvación que tanto deseamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero leer dos versículos antes de entrar en el libro de Segunda de Reyes. Isaías 55, 1 y 2 dice así: A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid comprad. Comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Este sermón es muy importante e interesante porque desarrolla en la historia ciertas enseñanzas que son relevantes a través de los tiempos. En primer lugar, narra la historia de un hombre que es importante, un hombre que es destacado, un militar destacado. Este hombre, él es equivalente al Joint Chief de las Fuerzas Armadas Americanas, la persona que está a cargo de los ejércitos americanos, después del Commander in Chief, que es el presidente. El Joint Chief es la persona que coordina todas las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Son gente muy importante. Son gente con una alta capacidad administrativa, militar. Y hemos visto en los últimos años grandes generales hacer grandes cosas. Hemos visto al ejército americano desplegar sus estrategias, su poder militar en el mundo, que hace ver al mundo que todavía sigue siendo uno de los mejores ejércitos que hay en el mundo. Este hombre, Naamán, es uno de ellos. Uno de esos hombres importantes en la historia militar de Siria. Este hombre es un hombre bien un rango muy alto, el equivalente a un general de 4 estrellas, que por lo tanto tenía grandes privilegios en el reino, tenía soldados, tenía personal a su servicio, tenía dinero, tenía influencia, tenía presencia, tenía todo, pero era leproso, tenía lepra. Y eso era una cosa que por más dinero que tuviera, por más posición que tuviese, por más logros que haya tenido, era leproso. Y en la Biblia la lepra va a ser sinónimo de pecado, en el sentido que va a comparar Dios que el ser humano sin Cristo, sin la salvación en Dios, tiene una enfermedad interna. Y a veces la Biblia la ha comparado con la lepra, que necesitamos la salvación de Cristo para librarnos del pecado que está dentro de nosotros. En la historia que se desarrolla, dice el versículo 3, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Es que yo creo que usted vea la providencia divina. Providencia divina. Aquí está este hombre, un hombre militar, un hombre que tiene en la vista los ejércitos medopersas, ha derrotado a todo el mundo, comanda miles y miles y miles de soldados. En un tiempo el ejército sirio tuvo 1,000,000 de soldados. O sea, es un hombre que era de una presencia extraordinaria. Y en una de esas batallas y conflictos que hay, tropas de Siria entran a Israel. Y van a esta aldea, a este pueblo pequeño, me imagino yo, y una jovencita que está trabajando en el campo, en su casa, que es sencilla, pero que cree en Dios, es capturada, es secuestrada, es llevada cautiva por los militares de Siria. Desde el punto de vista de la jovencita, de los padres de la jovencita, es una catástrofe, es una injusticia, es una cosa que cómo es posible que esto pase, pero ocurría en aquella época. Pero desde el punto de vista providencial, no hay cosas que pasen sin que Dios tenga un plan. Dios se mueve en la historia, Dios se mueve con los seres humanos, Dios se mueve para que el tiempo correcto las cosas surjan. Y esta jovencita se le da de regalo, me imagino yo, a la casa de Naamán. Esta muchacha era muchacha especial porque servía exclusivamente a la esposa de Naamán. Le ayudaba a vestirse, a arreglarse, a maquillarse, me imagino, a preparar el cuarto de ella. Era la persona personal, la criada personal de la esposa de Naamán. Me imagino que al tener ese puesto tan importante, me imagino que ella oía cuando su señor llegaba del trabajo, y llegaba y toda la pompa y la elaborada victoria y celebración que se le daba a su señor. Cuando llegaba a la casa se quitaba la armadura militar, los trajes militares, y lo que sobresalía era la lepra, era leproso. La esposa lo quería igual, lo respetaban igual, pero era leproso y estaba consciente que él era leproso. Y imagino que en las conversaciones ella escuchaba a su máster, a su señor, oír que de gracia tengo todo, pero soy leproso. Y un día le dice en el versículo 3, esta dijo su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Me encanta la sencillez, porque la muchacha es sencilla, es simple, no es una muchacha, es una esclava que está ahí. Y le dice: mira, señora, si el Señor nuestro, si Naamán tu esposo, fuera a Israel, hay un profeta en Israel que es capaz de sanarlo. Y de momento la esposa le dice a Naamán: mira, honey, ¿por qué no haces un viaje así? Me dijo esta muchacha que hay un profeta. ¿Qué tienes que perder? Claro, entonces Naamán inmediatamente va a la corte donde está el rey. Le dice al rey, me dijo una muchacha en mi casa que de los países con los que tenemos pactos militares y que nos pagan tributo, nos pagan taxes, hay un profeta en la tierra de Israel que dice ella que me puede sanar de la lepra. Entonces dice el rey le dice a Naamán: ni hay que hablar más. Puedes escribir cartas para que las lleves a Israel y que te sanen de la lepra. Porque si hay un profeta que dice, vamos a hacer lo que te sana. Y dice entonces el versículo 5. Dice: al medio, y salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudos de vestidos. Y tomó también cartas para el rey de Siria, para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Punto. No hay aquí, si puedes. No. Hecho, sánalo, punto. Un rey dominando a otro rey le dice: esto necesita hacerse y hacerse ya. Naamán, que es un hombre estratega, coge dinero, coge plata, coge oro, coge vestidos, porque él sabe que en este mundo, de esta época, el soborno es importante. Él está listo para pagar el soborno necesario para poder llegar a que le den la sanidad que él está buscando. Claro, imagínense usted en aquel momento en la arena de la Palestina de Israel, en el muro de Jerusalén. Vemos los carros, si usted está haciendo guardia, ve el polvo que se levanta en el horizonte y vienen los soldados, las fuerzas personales de Naamán. Es un hombre importante, seguramente va acompañado con miles de soldados destinados una y exclusivamente a protegerlo a él, a dar su vida por él. Además de eso, llevo a la gente, el staff que da apoyo, aquellos que dan el apoyo con la comida, con el servicio de él, los que ponen las tiendas. Cuando el general llegaba, se armaban las tiendas para que estuviera cómodo, no le faltara nada, tuviera de tomar, tuviera de comer, tuviera lo que necesitaba. Era un movimiento extraordinario. Además de eso, estaba el aspecto diplomático. Cuando estos individuos llegaban a un reino, habían quienes los anunciaban. Quienes anunciaban y tocaban trompetas y decían, aquí está Naamán, general del rey de Siria, y tocaban las trompetas a todo lo que daba, anunciando con majestuosidad que un hombre importante había llegado. Era un acto impresionante. Y a veces, cuando es una de las cosas que me gustan en la cultura norteamericana, cuando es el speech del presidente cada año, el Estado de la Unión, cuando dice el sargento de armas en el Congreso, Hear ye, the President of the United States. Me gusta porque viene de la época medieval, donde se anunciaban los reyes, los príncipes, que se indica la majestad. Y me gusta que lo pongan porque la presidencia de los Estados Unidos, quien quiera que esté, nos guste o no, merece el respeto y la admiración de que una persona está ahí, que no somos Venezuela, que no somos un país así en desgracia a veces. O sea, es un evento interesante. Entonces, era así. Había esta pompa, había esta majestuosidad que cuando llegaba un ser importante. Y entonces el rey recibe las cartas y al leerlas se asusta. Porque, ¿qué poder tengo yo como rey para sanar a un leproso? No es que tiene catarro, no, tiene lepra. No es que le duele la cabeza, no es que tiene dolor de estómago, no, tiene lepra. Es una cosa que va más allá de lo que la medicina puede hacer. El rey de Israel entonces dice esto, yo sé lo que es. Cuando yo no lo sane de la lepra a este general, Siria va a venir con todo su ejército, con los cientos de miles de soldados que tiene, y va a capturar esta ciudad. Viene a hacerme guerra, este es un acto de guerra. Por eso dice el versículo que estábamos leyendo, sane de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. En toda esa crisis, me imagino el rey de Israel tratando de procesar lo que ha pasado, diciéndole, pero yo no puedo hacer nada por ti. Yo no puedo hacer nada. Es más, aquí hay un profeta, Eliseo, pero ese es un individualista, este es donde mete conmigo, porque el rey era malo. Y el rey de Israel, como era malo, Eliseo lo tenía dándole cada vez que se podía por lo malo que era. No pertenecía al Estado, no era la religión del Estado. Entonces dice el versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos de angustia, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y ahí le salvó el profeta el pellejo a el rey. Y dice, no, mándamelo. Para que este sirio vea que en Israel sí hay un profeta de Dios, del Dios verdadero. Me imagino que el rey se sintió con un descanso extraordinario. Y le dijo, mi señor general, allá el profeta en Samaria, coja su ejército, coja sus soldados, coja su equipo, que lo va a esperar y lo va a sanar. El mensaje que le dice Eliseo, mande lo que yo lo voy a sanar. Dice entonces el versículo 9, y vino Naamán con sus caballos y con sus carros, subraya esa parte porque indica la pompa, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Claro, este hombre es un diplomático importante, está acostumbrado a los protocolos diplomáticos. Él se paró ahí, las puertas se debían de haber abierto de par en par, gente con trompetas, hubieran sonado las trompetas, o haber dicho, Hirji, Hirji, Naamán está aquí, y todo el mundo hacerle venia a ese general de 4 estrellas, con su uniforme, con su medalla de oro, con sus emblemas de realeza que tenía, y todo había sido un espectáculo, como ir a ver la reina de Inglaterra, como el príncipe Felipe, como toda esa gente que hacen esta gran, me encanta verlo, lo grande que piensan que son. Pero no, dice aquí. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. No solamente las puertas no se abren, la puerta se abre un poquito y sale un criado. Le dice, ¡ah! El hombre está ahí parado esperando el show, esperando las luces, la red carpet, esperando la orquesta, esperando las frases de célebres para que van a decir, no. Le dice el hombre, miren, mi general, váyase al río Jordán y métase 7 veces y va a quedar sano. Bye. Y se da la puerta. Así fue. Dice entonces el versículo que sigue. Dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, profeta, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Ella se había imaginado cómo era el show. Ella se imaginaba que el profeta iba a salir con unas ropas especiales, a lo mejor ropas reales de la carpeta roja. Armani quizás, Perry Ellis, no sé, Dior, no sé. Salir ahí, maquillado por alguien glorioso, pintado por no sé quién, ¿verdad? Con todo el glamour. Ha hecho un show religioso y te sano en el nombre de Jehová, te sano en el nombre de Jehová, sanado estás. Pero no. Un criado sale y dice, mire, mi general, váyase allá al río, métase 7 veces y ya, y ya. Entonces el hombre, claro, está insultado, está envenenado, si lo dejan mata a todo el mundo ahí, porque ¿cómo es eso? Si yo soy el John Chief of Staff, si yo soy un general, yo soy un hombre que la gente se arrodilla cuando yo camino, y aquí un criado me mandó a bañarme, y bañarme 7 veces como si fuera sucio. Y dice entonces, Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare con ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Claro, el hombre está herido, su orgullo está herido. Dice, en este miserable Jordán, no hay mejores ríos en mi país, no hay lugares turísticos más lindos que esta miseria de Israel. Puedo bañar allá y ser el igual, porque este hombre es un pecador importante. Él es tan importante que cree que es más importante que Dios, que cree que le puede decir a Dios cómo hacer las cosas, que cree que Dios tiene que doblegarse a lo que él piensa que deben de ser las cosas, pero no, Dios es Dios. Y hacer las cosas como Él quiere, punto. Y uno se somete a su voluntad, porque Él es el Dios eterno, inmortal e invisible, el único sabio Dios que reina por los siglos de los siglos. Y a ese Dios nos sometemos en obediencia, porque no hay nada más que hacer. El hombre va enfogonado, coge los caballos, sus carros, y va dándole ahí, enfogonadísimo, bravo, va encandilado, va todo lo que es maldiciendo, que de gracia, de viaje, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 13, la humildad. A sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, mire el miedo que le tengo, Si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Y aquí viene entonces cuando el pecador entiende que no es importante, que el importante es Dios. Porque antes de nosotros conocer a Cristo, nos creíamos importantes. Creíamos que podíamos decirle a Dios cómo funcionar, cómo ser salvos, cómo eran las cosas. Pero cuando venimos a Cristo Jesús y nos rendimos a Él, que aceptamos en el corazón, entendemos que es a la manera de Él. Como Él dice, que las cosas como Él las dice, son las mejores maneras de hacer las cosas. No hay otra forma, excepto como Él diga las cosas. Y esta gente humilde, que fueron los que originalmente le habían dicho del profeta, le dicen, mi padre mío, si te hubiera dicho el profeta, camina sobre fuego, camina de rodillas desde aquí hasta Siria, pélate las rodillas en una peregrinación, traspásate con cuchillos y lanzas como en las Filipinas, crucifícate como en las Filipinas y en Indonesia, con la condición de que vas a ser limpio, ¿tú no lo harías? Pues claro que sí. ¿Por qué no? Cuanto más Él te dijo, métete 7 veces y serás salvo, serás sano. Dice entonces el que sigue. Entonces, Él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Yo imagino a este hombre orgulloso, ¿no? Yo entiendo el orgullo, ¿no? Un hombre de éxito, orgulloso. Como dice un amigo cubano que tengo, que pastor cubano, que él hace el teatro este de el hombre se mete al agua y sale igual. Y se mete la segunda vez y sale igual. Y la tercera vez y sale igual. Y la cuarta vez y sale igual. Y la quinta vez, como para decir, esto no sirve. No es ni poquito a poquito, esto no sirve para nada. Pero se mete la sexta vez y nada. Y se mete la séptima vez. Y cuando sale, dice el texto sagrado, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Simple, hermanos. La salvación es algo simple. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación, mis hermanos, no, es un regalo. No es complicado. A veces quisiéramos complicarlo nosotros. Quisiéramos complicarlo cuando nos dice la gente de la India que hay que ir a bañarse al río sagrado que ellos tienen. Cuando dice el Islam, sigue los 4 pilares del Islam para que seas salvo. Cuando dice Buda, sigue las enseñanzas de una bendición interna, de una paz interna y serás parte de Nirvana. Cuando dice Bushido en los japoneses, que si usted es parte del ciclo de la vida, usted va a tener paz con su vida y su muerte. O cuando le dice a las religiones, si vendes tantas revistas de los testigos de Jehová, vas a ser salvo. Cuando le dice, si esta es esta peregrinación, esta penitencia, vas a ser salvo. No, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. No tiene que ser rico, no tiene que ser pobre, educado, no educado. Tiene que decirle a Cristo Jesús, Señor, ven a mi corazón, sálvame. En el momento que usted hace eso de corazón, Dios le salva, porque así lo prometió. El que invocare el nombre del Señor será salvo. No se crea que hay que hacer algo, no. Tiene que pedirle a Cristo que entre en su corazón y eso es todo. No le añada, no le quita, eso es todo. Pedirle a Cristo Jesús que entre en su corazón. Pregúntese en esta mañana, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Si yo muero hoy, yo voy a ir al cielo. no porque soy el pastor de ustedes, no porque soy bueno, sino porque a los 14 años, sentado en una iglesia como están ustedes, el pastor dijo, ¿quién quiere recibir a Cristo? Si usted quiere recibir a Cristo, diga esta oración. Yo repetí la oración, la dije de corazón. Y desde ese día, en mi corazón, estoy claro que Cristo entró a mi vida. Y Cristo vive en mí y seguirá viviendo en mí hasta que yo llegue al cielo. Yo le pregunto a usted en esta tarde, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Y si usted quiere ir al cielo, no se complique. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Invoque el nombre del Señor y tendrá vida eterna. Vamos ahora. Te damos gracias, Dios eterno, por este día. Te damos gracias por la vida de Naamán, el sirio.